Quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes y a la vez pedirles que se acabaron las comidas y las bebidas, por favor. Si veo a alguien comiendo o bebiendo, no se va a abrir más el kiosco, por si acaso. Está bien para que compartamos, pero ya no, todo tiene su tiempo, ¿verdad? ¿Dónde está eso de que todo tiene su tiempo en la Biblia? Eclesiastés 3. Así que va a ser muy bueno que podamos tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios. Oraremos, por favor. Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en el estudio de tu Sagrada Escritura. Queremos conocerte más, Señor, y queremos obedecerte. Y ya hemos aprendido que sin tu palabra es imposible crecer en los caminos tuyos. Por eso, Señor, haznos diligentes en la lectura, en el estudio de tu palabra, para que cada día te conozcamos más, mejor, y podamos obedecer y andar en tus caminos para experimentar la plenitud de vida en Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cuál es el texto que estamos estudiando? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda del texto? Toda la Escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La anterior semana vimos la primera parte del versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y vamos a, en un par de semanas, vamos a estudiar los martes y los jueves a fondo bibliología, el estudio de la Biblia, por qué decimos que es la palabra de Dios, qué evidencias hay de que es la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero ahora, por ser un mensaje dominical, no podemos hacer profundamente, aunque algo hemos hablado la anterior semana. Y entonces, el mensaje de hoy es que toda la Escritura es útil para perfeccionar al ser humano. Y vamos a ir estudiando desde la segunda parte del versículo 16 de esta carta, capítulo 3, versículo 16, repito. Saben que Dios dio al hombre su palabra, la Biblia, para ayudarlo en todas las áreas de su vida. Desde que el ser humano cayó en pecado, cuando cedió a la tentación de la serpiente, que se narra en el capítulo 3 de Génesis, el ser humano ha ido de ruina en ruina. Doy un pequeño ejemplo de Bolivia. ¿Cuánto se hablaba antes, 10 años atrás, no más, de la violencia a la mujer, violación a niños, etcétera, etcétera? El hombre se aparta de Dios y lo único que le queda es hundirse en el fango del pecado. Sin la obediencia a la palabra de Dios, el hombre está condenado al desastre suyo y de los demás. Por eso Dios, en su infinita bondad, dio al hombre este regalo precioso de su palabra y la dejó escrita. Es interesante que las dos lenguas principales que utilizó Dios a través de seres humanos, como hemos hablado el domingo, las dos lenguas principales fueron el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. pero no cualquier griego, era el griego koiné, el griego popular que se hablaba en la época. Y lo interesante es que durante siglos, miles, por lo menos unos 1600 años, no se habló el hebreo bíblico, ni tampoco el griego popular. El griego clásico, ¿sí? Y Dios en su sabiduría escogió dos lenguas muertas. Muertas quiere decir que no han tenido cambios. En el español, por ejemplo, hay muchos cambios. Aparecen nuevas expresiones idiomáticas, aparecen nuevas palabras cada vez, porque un idioma es vivo, pero un idioma que está muerto no cambia. Entonces, fue una de las maneras fantásticas, en el buen sentido, que Dios escogió para preservar su Sagrada Escritura. Y es perfecta, es excelente. Para traducir a las lenguas propias de cada país o de cada región, sí se han tenido que buscar palabras que puedan expresar el mismo contenido. Recuerdo que una vez escuché una anécdota de unos misioneros de Nuevas Tribus, que una región del África querían traducir, pero no había la palabra nieve en su idioma. No existe, porque nunca han visto nieve. Entonces tenían que adecuar una palabra para que pueda describir la blancura de la nieve, pero en su propio idioma. Ese es el problema cuando se traduce la Biblia. Hay que adaptar palabras. Pero como ya hemos dicho, los originales escritos en griego popular de hace 2000 años y el hebreo de hace 3500 años y un poco menos hasta este lado, han sido escritos también en el hebreo bíblico. Ahora en Israel se está actualizando el hebreo. No se hablaba hebreo. Inclusive los israelitas hablaban otro idioma. El yiddish, que es una especie de un alemán antiguo. El hebreo estaba muerto. Ahora se está revitalizando en Israel, sobre todo. Pero se da el caso de que hay muchas cosas de la Biblia que no entienden, porque se quedó como estaba antes. Es la sabiduría de Dios para poder preservar sus escritos. Porque Dios quiere que todo ser humano goce de la plenitud de vida. Y como dije al principio, Satanás no quiere. Cuando una persona o un país anda sin la obediencia a la palabra de Dios, su final siempre es destrucción. Por eso se destruyen las familias, se destruyen los hijos, caen fácilmente en el pecado, y necesitamos la palabra de Dios. Quiero leer un texto muy, muy conocido en Efesios 2. Efesios capítulo 2. Voy a leer los primeros tres versículos para que veamos cómo es la situación del ser humano, del hombre. Cuando digo hombre, me refiero a varón y mujer, por si acaso. Sin Dios, ¿cuál es la condición original del hombre de cada época? Efesios 2, 1. Y Él, os está hablando de Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si se dan cuenta, esa es la condición del ser humano, alejado de Dios, muerto. Muerte en la Biblia quiere decir separación, no es extinción, no es el desaparecer, sino separación. La muerte física es eso, separación de la parte inmaterial y de la parte material que va a la tumba. La muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Y dice que estábamos muertos, aunque estemos vivitos, aunque estemos contando chistes, lo que sea, ante los ojos de Dios estábamos muertos. Estábamos viviendo, anduvisteis caminando en otro tiempo de acuerdo a lo que pensaba este mundo. Por eso Dios nos ha dado la Biblia, para que cambiemos de modo de pensar. Ya no podemos pensar como piensa el mundo, porque es fin de muerte. Dice que vivíamos el andar en la corriente de este sistema, eso quiere decir mundo. Andábamos de acuerdo o conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. En el capítulo 6 de esta carta se aclara eso. Y lo que Satanás decía, lo hacíamos, aunque no nos diésemos cuenta. Jesucristo dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia, pero Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Odia al ser humano, Satanás. Odia, lo odia y quiere destruirlo. Y el ser humano no se da cuenta de que el que dice, no, yo vivo bien, no tome en cuenta a Dios, eso es cosa de viejas, no se da cuenta que está yendo a la destrucción total. Vivíamos todos, absolutamente todos, de acuerdo a la manera que Satanás quería que andemos. Y él nos energizaba, la palabra opera es esa, energeo, energizar. Ustedes han oído una frase muy común en Bolivia: cada borracho tiene su santo. ¿Han escuchado? Toma, 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 y no se enferma. Satanás está dando cuerda más para que se siga hundiendo, para que ya no pueda salir de eso. Y uno dice, ah, es un borrachito, dice. No, es un borracho. Entonces, el mundo es terrible. Me enteré que en el Código Penal no hay castigo para un borracho que comete un crimen, porque sin querer queriendo lo hizo. Y muchos arguyen esa incapacidad, entre comillas. El mundo está terrible cada vez más. ¿Por qué? Porque obra de acuerdo a Satanás. Y todos vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Si algo me gusta, lo consigo. Hago cualquier cosa para conseguirlo. Puede ser una aspiración buena, pero como lo hacemos, lo vuelve malo. Vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de la naturaleza pecaminosa y de los pensamientos. Los pensamientos producen barbaridades. Por eso es importante en qué pensamos, qué vemos. Si la palabra de Dios dice que nos afecta, nos afecta. La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. No, ninguno de nosotros es inmune a la tentación y al pecado. El doctor Adrian Rogers decía: el que no quiere caer no debe andar por terrenos resbalosos. Si uno se acerca más y más al pecado, ya no va a poder escapar, porque tenemos como seres humanos ese pecado. El Señor Jesucristo dice que de aquí, de adentro, salen los pecados. O sea, ni siquiera necesitamos a Satanás ahora para que nos tiente. Es por eso que en su infinita bondad Dios nos dio su palabra, la Biblia. No hay otro antídoto. Y la mayoría de los hermanos de todo el mundo no leen la Biblia. Y después dicen: ¿por qué pero me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué peco? Si estás alejado del único antídoto, por supuesto que vas a caer. La Biblia es como agua fresca que nos va lavando toda nuestra mente, toda nuestra conciencia. Y es la provisión que Dios nos ha dado para que crezcamos. Sin Biblia es imposible desarrollarse en la fe. Vamos a seguir arrastrándonos en nuestra miseria humana pecaminosa sin la palabra de Dios. O sea que debemos necesariamente usar la Biblia. Y hoy día hasta en celulares hay Biblias. Hay personas que tenemos hasta 10 versiones bíblicas en un celular. Tenemos el griego, el hebreo, comentarios, un aparatito de este tamaño. ¿Pero para qué se usa el celular? Para chatear, para hacer cosas. Ya les dije que un escritor favorito mío, John Piper, escribió una vez que en el juicio, el WhatsApp y el Facebook van a testificar en nuestra contra, porque se va a demostrar que sí teníamos tiempo para orar y leer la Biblia. ¿Cuántas horas sumando desperdiciaremos en eso? Es que ese es el pecado, entendamos, sacarnos de la palabra de Dios. Y por supuesto, por esa naturaleza pecaminosa que tenemos, nos cuesta leer la Biblia hasta que le encontramos el gusto, el placer de la Biblia. Entonces, primero, la Biblia nos muestra el camino de salvación. La Biblia nos indica cómo ser salvos. Y luego la Biblia transforma nuestras vidas. ¿Por qué sigue normalmente uno en sus propios caminos? Porque no lee la Biblia. Es que, hermano, usted no sabe lo ocupado que estoy. Hermano, usted no sabe. Uy, esta época de diciembre, ni para qué. Hay que hacer balance, hay que hacer cierre de tal, y hay que atender la tienda, usted sabe. Pero voy a aumentar mi ofrenda. Esa ofrenda no sirve de nada. Entonces, estamos en un mundo pecador, que ese mundo está guiado por Satanás, y encima tenemos el pecado dentro. O sea que tenemos todo en contra para crecer en los caminos de Dios. Pero hay una gran cosa que nadie se le puede oponer. Cuando uno nace de nuevo, cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo, por ser Dios, es más poderoso que cualquier diablo. Y si tenemos el Espíritu Santo, si hemos nacido de nuevo, por supuesto que vencemos al diablo. Si queremos, tenemos toda la potestad para vencerlo, pero a veces no queremos. Es como un joven flojo que no quiere estudiar. No es que no puede, sino que no quiere estudiar. Prefiere estar vagueando. Ustedes saben quién es el primer vago de del universo? Satanás. Cuando Dios le preguntó, ¿qué estás haciendo? Oh, estoy recorriendo el mundo, dice. Vago, no tiene qué hacer. Los vagos son los que pintan las paredes y después van a trabajar colocando afiches del político de turno. Es igual, un flojo que tiene el cerebro, tiene toda la capacidad de estudiar y o trabajar, pero no lo hace. Es igual que el cristiano que tiene el Espíritu Santo, ese es cristiano, pero no le cree a Dios. Y pone cualquier cosa antes que la Biblia. La palabra de Dios nos transforma. Cada uno piense cómo era antes. De hecho, hay personas que se han criado en hogares cristianos y no han podido realizar toda la maldad que hubiesen querido. Han sido controlados gracias a Dios. Pero igual cada uno puede ver su interior. Como ese cuento de ese muchacho que su papá le castigó y le dice, y estaba discutiendo el muchachito, discutiendo, y el papá le dice, siéntate. Y el chico dice, se sentó. Pero, ¿sabes, papi? Le dijo, por fuera estoy sentado, por dentro sigo parado. Así es. Si no lo decía, ¿quién sabía? Entonces, la Biblia transforma nuestras vidas. Yo veo mi vida anterior y digo, ¿cómo Dios tuvo misericordia para fijarse en mí? Y evidentemente mi vida ha sido transformada y continúa en transformación hasta el día en que el Señor me lleve a su gloria. Pero esa debe ser la experiencia de todos. No podemos seguir viviendo en el mismo lodo, en el mismo pecado, en las mismas costumbres. Tenemos la Biblia y la Biblia nos enseña cómo vivir de manera en que no tengamos de qué avergonzarnos. Hermanos, de verdad, si no hubiera sido por la salvación de Cristo, yo estuviera, no sé, en mi tercer matrimonio o concubinato, no tendría hijos cristianos, no tendría hijos profesionales. Les he contado mi experiencia para que se den cuenta cuán pecador. Les voy a contar otra vez, perdón si algunos ya saben. Cuando mis hijos eran bien pequeñitos, comenzamos a construir el departamento en el que ahora vivimos. Tardó años en construirse, porque mala administración. Pero cuando diseñamos, ya lo he contado, se podía entrar por la puerta principal. Y para ir a los dormitorios, mis hijos tenían un dormitorio, los dos, tenían que pasar necesariamente por el pasillo donde estaba la puerta del dormitorio nuestro. Y si entraban por atrás, pasaban por afuera de nuestro dormitorio, entraban por la cocina, pero igual tenían que pasar por delante de nuestro dormitorio. Y dormíamos con la puerta abierta. ¿Cuál era el principio para diseñar así? Para que cuando nuestros hijos vengan borrachos, que no estén muy borrachos. Ese era el pensamiento. ¿Por qué? Porque yo era borracho. Mi esposa no. Pero yo era borracho, era natural. Bendito sea el Señor, que Él comenzó la transformación conmigo y luego siguió con mis hijos. Y me doy cuenta lo insensato, lo estúpido que era al pensar así. Y gracias a Dios nunca hemos tenido ese tipo de problemas. El pensamiento. Cuando yo me he casado, pensé que era casarse, había que tener una compañera, pero eso es todo. Yo vengo de Tarija, donde el tema era mujeres, trago y dinero. Y pensaba que era para tener un lugar como el reposo del guerrero, digamos. Pero uno podía tener otras mujeres, que eso era el pensamiento. Entonces estaba yendo al camino de destrucción. Inclusive he pensado en divorciarme. O sea, me doy cuenta cómo Dios tiene un poder tremendo a partir de su palabra. Ahora tenemos muchos mecanismos. Cuando yo me convertí por una radio de Estados Unidos. No había la BBN todavía. Era muy parecida. Y no conocí iglesia sino después de 3 años. Pero por la radio comencé a escuchar programas y luego comencé a tomar los cursos en Emaús. Y creo que al tercer curso me reconocí pecador y clamé, pedí que Dios entre en mi vida, que Jesucristo sea mi absoluto dueño, Señor y mi Salvador. Y ahí comenzó un proceso. Sigue el proceso. No soy lo que quisiera ser, pero tampoco soy lo que era antes. Y eso se debe a la obra de la palabra de Dios. Sin palabra de Dios no hay crecimiento. De hecho, la Biblia dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no contaminada para que por ella crezcamos para salvación. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Sí, imagínense, hay varios bebés, gracias a Dios, en esta congregación. Imagínense que no les den la leche. Se muere el bebé. Y antiguamente no había leche en polvo. No había leche deslactosada, etcétera, etcétera. Entonces, sin la leche de la palabra, nos morimos. Y la mayoría se queda así, estático. Y dice, ¿por qué viviré así? ¿Por qué no puedo cambiar? Claro que puedes. Lo que ocurre es que no quieres. Prefieres invertir tiempo en ver cosas asquerosas que leer la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, como hemos visto ya antes, tiene un poder tremendo y transforma nuestras vidas. El Señor, ya hemos dicho, que guió a la confección de las Sagradas Escrituras. Entonces, la Biblia aquí pone 4 cualidades de la Sagrada Escritura. Es útil para enseñar. Es utilísima. Dios quiere que nosotros sepamos quién es Él, cómo es Él. Quiere que conozcamos verdaderamente de dónde venimos los seres humanos, cuál es el origen del ser humano, cuál es la causa de que el ser humano esté en desgracia en el mundo, cuál es el futuro que le espera al ser humano. Y todo eso está en su Sagrada Escritura. Y nos privamos de maravillas cuando no leemos la Biblia. Aquí podemos ver el final de todas las cosas, cómo va a terminar y cómo Cristo vence totalmente. Es una maravilla la Biblia. No saben lo que se pierden los que no leen. Ahora dirá uno, pero es que estoy muy ocupado, tengo estudios y encima trabajo, sí, pero te garantizo, te puedo apostar, aunque eso es malo, de que tienes tiempo para whatsappear, tienes tiempo para ver programas de televisión que no debieras. Eso es porque todavía quieres seguir viviendo bajo Satanás, haciendo lo que él quiere. Si eres hijo de Dios, tienes todo el poder para dejar de hacer eso, pero si lo quieres, entonces es útil para enseñar. ¿Se acuerda que hemos leído en una sesión anterior, en 1 Timoteo 2, perdón, 2 Timoteo capítulo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, con esmero. No es una lecturita así superficial. Todos hemos sido llamados por Dios para hablar de Él. Ahora se habla barbaridades. El otro día me envió un hermano un WhatsApp para mostrarme lo que estaba circulando. Les cuento. Dice que los zurdos se irán al infierno. O sea, las estupideces, y citan la palabra de Dios. Dice en la Biblia siempre la izquierda es el pecado, y pone el texto de Mateo 25 donde dice que Dios, cuando viene el juicio de las naciones, puso a la derecha las ovejas y a la izquierda las cabras, y al final a las cabras dice: vayan ustedes al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es una estupidez pero fenomenal, y no tiene ningún empacho en decirlo. Si uno no conoce la Biblia, los de la congregación le creen. Algún día voy a hacer la prueba de decir alguna cosa no bíblica. No lo voy a hacer. La Biblia nunca dice que digamos amén. Amén, hermanos, amén. La Biblia dice: uno que predique y los demás juzguen. ¿Cómo podemos juzgar si es correcto si no tenemos la Biblia? No la conocemos. Amén, hermanos. Han aprendido. No se las crean cualquier cosa. Pero si no conocen la Biblia, van a caer. Acá tenemos estudios, tenemos la posibilidad de hacer preguntas, cualquier pregunta, y ser respondida con la Biblia. Después no van a decir que no sabían eso. Mis manos están limpias delante de Dios. Enseño. Ahora, si no quieren venir, ya no puedo hacer más. Ah, hay personas que pueden estar trabajando, ok. Pero hay otros que por no perderse la telenovela no vienen. Eso es otra cosa. Entonces procuremos con diligencia, como dice Pablo, que para enseñar a los demás. En Hechos 20, el apóstol Pablo está dando su despedida final a los ancianos de Éfeso, y por ganar tiempo, él los reúne en Troas, en un puerto, para ganar tiempo. Y en Hechos 20 hace una despedida, y voy a leer a partir del versículo 17, para que sepamos de qué se trata. Hechos 20, a partir del versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Versículo 26. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Voy a seguir. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, que es igual pastores o ancianos, que el Espíritu Santo les ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Pablo dice, van a venir tiempos peligrosos, van a entrar lobos vestidos de ovejas. Y de la iglesia mismo se van a levantar otros que les van a hacer caso. Se dan cuenta, debido al pecado humano, aquí en esta iglesia está el germen de la falsedad, el germen de la rebelión contra Dios. Y ninguno diga, no, yo no, hermano. Acuérdense de Pedro, el apóstol, cuando le dijo al Señor, me vas a traicionar, yo jamás, aunque todos te nieguen, nunca. Y esa noche le negó tres veces. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y cuál es el antídoto que pone Pablo en el versículo 32? La palabra de su gracia, la palabra de Dios, lo que llamamos la Biblia, es lo único que puede mantenernos alejados del pecado y de la doctrina falsa. La Biblia es útil para enseñar, hermanos. Da sentido a la vida, un propósito a la vida. La vida no es un accidente. No es. A veces uno dice, ¿por qué habré venido al mundo? Si lees la Biblia, vas a saber para qué viniste al mundo. Da un sentido tremendo a la vida. Uno ya no anda así en tinieblas. Sabe dónde se dirige. La palabra de Dios enseña los mandamientos de vida del Señor y reglas para vivir feliz. Por ejemplo, el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Cuántos de ustedes, no sé, se ha casado sin que sus padres quieran? Ya saben lo que es el llanto y crujir de dientes por desobedecer. ¿O cuántos han seguido un camino que los padres decían no? Por ejemplo, la Biblia dice, porque la Biblia dice, debemos obedecer. Y es para que vivamos en paz. Cuando uno educa a un hijo en la palabra de Dios, el hijo puede estar estudiando o trabajando lejos o en otro país, pero uno aprende a descansar, sabe que va a perdurar en ese camino. Si no, está perdido. Entonces, es útil para enseñar. Ahora, la pregunta es, ¿la enseñas tú? ¿Lo poco que sabes o lo mucho que sabes, la enseñas en tu casa? La enseñas y la vives, porque en la casa, que es donde nos conocen más, no escuchan lo que les decimos, ven cómo nos comportamos. Entonces, nos enseña a nosotros, pero nosotros debemos enseñar la palabra de Dios a toda nuestra familia. La palabra de Dios debe abundar en nosotros, debe vivir la palabra de Dios abundantemente para que nuestra vida refleje el poder de Dios. Voy a leer unos versículos del Antiguo Testamento. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, por si acaso. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. La Sagrada Escritura dice así: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ellas. Guárdenlos, pues, y pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán, Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O podríamos decir, los vecinos van a decir, familia sabia y entendida es esta. Si no edificamos sobre el cimiento de la palabra de Dios, preparémonos para llorar sangre. Porque lo que uno siembra, cosecha. Pero siempre se cosecha más de lo que uno siembra. La palabra de Dios es para enseñar, para transformar nuestras vidas. Es útil para eso. Así que, Deuteronomio 6, ya que estamos en Deuteronomio. Del 1 al 9 voy a leer. Deuteronomio 6, a partir del versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se les enseñase para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea tu nieto, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y se multipliquen como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos versículos bíblicos tienen en las paredes de sus casas? Uno dice, no, es que mi casa está muy limpiecita. Es mandamiento de Dios. Les he contado, ¿saben ustedes la influencia que hay en leer un texto 500,000 veces en su vida? Eso saben muy bien los publicistas. Por eso repiten. Repiten y repiten y saben que tarde o temprano van a ser. Eso saben los de los ministerios de propaganda. Dicen y dicen y al final la gente cree. Ahora estamos hablando de la verdad de la palabra de Dios. Les he contado y perdonen, una de las prerrogativas que tenemos los viejos es contar lo mismo. Así que me aguantarán. Antes, cuando había los abuelos que habían ido a la guerra del Chaco, ahora ya no quedan. Abuelito, contanos, ¿de qué hablaban? De la guerra del Chaco. Y te volví a contar las mismas historias. Yo ya soy abuelo. Pero yo no estuve en la guerra del Chaco. Pero sí estuve en mi casa en Tarija. Vivía con mi papá. Estaban separados ellos, divorciados. Y había un letrerito de madera con su cadenita, ahí colocado, que decía, las mujeres, vino y canto hacen de la vida un encanto. ¿Cuántas veces habré visto, sin darme cuenta? Cuando ya crecí, sin saber que había influido en mí, eran esos tres puntos: mujeres, trago y canto, en este caso música. Si no era por Jesucristo, ¿qué sería de mí? Probablemente estuviera muerto, rostizándome en el infierno. Pero bendito sea el Señor que por su palabra he sido transformado. Y ahora, confiando en su misericordia y su gracia, el Señor está preparando un lugar para mí y para los que hemos creído. Bendito sea su nombre. Entonces repitan a sus hijos, repitan, tengan, si es posible, cada día 5 minutitos, aunque sea de lectura bíblica. Yo sé de papás que tienen hijos pequeños que siempre están para acostar a sus hijos y les leen. Y ya los hijitos chiquitos leen. Hay una hermosa versión que no sé si está acá para la Biblia en Acción, no sé qué se llama, un libro precioso para los niños, muy bien hecho. Es una excelente aproximación a la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El gran problema de ahora, los papás y o mamás ven las asquerosidades junto a sus hijos. No les extrañe si a los 6 meses de casados sus hijos ya se divorcian. Obvio. El diablo sabe muy bien eso. Y por eso va a hacer todo lo posible para que nosotros estemos frente a la Biblia. Sueño, cansancio, flojera, ocupaciones, discusiones, cualquier cosa, excepto que uno se ponga a leer con el deseo de obedecer lo que Dios nos diga. Pero hay que hacerlo, hermanos, si no estamos perdidos. Hay varios versículos, muchos, cientos, si no miles en la Biblia, que hablan de la ventaja de enseñar la Biblia y ponerla en práctica. La Biblia es útil para enseñar a vivir como Dios quiere, en plenitud de vida. La Biblia es útil también para redarguir. Redarguir, hermano, ¿cómo se come eso? ¿Saben qué es redarguir? Es volver un argumento en su propia contra. Si alguien nos habla algo malo contra Dios, por ejemplo, en la Biblia vamos a encontrar cómo responderle con sus propios argumentos. Ahora, la mayoría de las versiones en español de la Biblia dice para reprender. No pone redarguir, porque ¿cuántos de ustedes ha usado la palabra redarguir en su lenguaje diario en el último mes? ¿Cuántos de ustedes han usado en su lenguaje diario la palabra redarguir en el último año? No se utiliza. Entonces, reprender también es una excelente traducción. O sea, redarguir es convertir el argumento de una persona contra la misma persona. Y reprender es corregir, amonestar, llamar la atención a alguien desaprobando lo que ha dicho o hecho. No porque sea nuestro hijito o hijita vamos a permitir el mal. La Biblia nos enseña a corregir, a llamar la atención para que seamos perfectos. Me estoy adelantando un poco. Las Sagradas Escrituras reflejan el estado del ser humano, reflejan el pecado, pero también muestra la voluntad de Dios para que veamos las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia. En Hebreos 4, ¿alguien se acuerda? Hebreos 4, versículos 12 y 13. El texto que más repetimos es el versículo 12. Hebreos 4, 12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia nos enseña, la Biblia penetra hasta lo profundo. solo la Biblia puede discernir, diferenciar qué es el alma y qué es el espíritu. Hay diferencia, pero el ser humano sin la Biblia no puede saber. Y nos reprende y decir, ojo, Dios conoce todo y vamos a dar cuenta a Dios. Necesitamos la Biblia para reprender también. Y es la palabra de Dios que hablaba por los profetas. Así dijo el Señor, si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente, por ejemplo. La Biblia nos ayuda a reprender. Hay una película que la vi hace años, cristiana, y creo que la vamos a volver a ver pronto. Es La máquina del tiempo, algo así. Eso es ficción, pero lo que se ve es realidad. Muy buena. El que cambia los tiempos, ¿sí? Y cómo realmente cambia el pensamiento de un doctor en teología cuando va conociendo la Biblia. Cambia completamente. Entonces, hermanos, la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir injusticia. Dios quiere que el hombre sea corregido cuando está equivocado. Hermanos, corrijamos a nuestros seres amados, a nuestros hijos, pero con la palabra de Dios. Si decimos, es que no me gusta que hagas esto, eso da lugar a discusión, a argumentación, da lugar a que las personas piensen que el pensamiento de tal psicólogo es más importante que el pensamiento tuyo. Pero si dices, así dice el Señor, ya no te va a discutir. Y si quiere discutir, dile, discute con Dios. A ver si puedes discutir. Había alguien que quería discutir con Dios en la Biblia. Quería plantearle sus cosas. ¿Quién era? Job. Sufría y decía, ojalá Dios me escuchase. Quisiera plantearle, hablarle cara a cara. Hasta que Dios se manifiesta y se queda mudo. No, delante de Dios toda boca se cierra. Por eso eduquemos con la Biblia. Pero para educar con la Biblia, como hemos leído en Deuteronomio, tenemos que aplicarla primero a nosotros y luego a la persona a quien debamos corregir. Inclusive la Biblia enseña a disciplinarse a sí mismo, a tener autocontrol, dominio propio, eso es lo que llama templanza como fruto del Espíritu. No acabaríamos un estudio de la Biblia. Me he limitado a 4 puntos, pero es para corregir. Corrijamos. En la iglesia se corrige muchas veces públicamente, porque es necesario y el Señor nos dice que lo hagamos. Hermanos, la Biblia dice, ¿ustedes sabían que aún Jesucristo padeció? Voy a leer un texto. Estamos en Hebreos, espero que no hayan cerrado sus Biblias. Les sugiero que mantengan siempre un texto abierto hasta que haya un nuevo cambio, así es más fácil. Hechos 5, Hebreos 5, del 7 al 9. A ver, lean y piensen en este texto. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cristo tuvo que ser perfeccionado? ¿Cómo es eso? ¿Acaso que no es Dios? en su naturaleza humana como hombre, aunque no tenía pecado, pero tenía que aprender completamente a obedecer. Dios, el que crea todo, el que dice hágase, tiene que aprender a obedecer. Para que nos demos cuenta lo que ha significado el nacimiento de Jesucristo. Se humilló hasta lo sumo y padeció. Es un tema más grande que no es motivo de esta charla. Pero si Él ha sido corregido, perfeccionado, ¿qué de nosotros? Por eso no te extrañes si sufres. El sufrimiento es el mejor maestro. De tal maestro, si viene de parte de Dios. Cuando yo era niño, todavía había una frase en los colegios. Ahora ya no, ahora ya lo saben todo. La letra entra con sangre. Ahora ya no. El profesor le tiene miedo al alumno, el director le tiene miedo, los papás ni para qué. Y de yapa los defienden todavía. No, mijito, jamás. Su hijito había sido un diablo y los papás creen que es... Si leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta que los hijos también tienen pecado. Ese bebito que está en los brazos de su madre tiene pecado. Por eso quiere pegarle a su mamá. Por eso dice no, lo primero que aprende es a decir no. Y si los padres no lo educan con la Biblia, cuando tenga 13 a 15 años sus hijos los van a pegar. Así es. Pero el mundo dice, guiado por Satanás, no, déjalo que sea como quiera. Cuando sea grande, él va a escoger. Cuando sea grande va a escoger el infierno, porque se lo presentan muy bonito. La Biblia, sin la Biblia, no podemos dar una enseñanza sólida. No podemos corregir de manera exacta, correcta. Leamos el Salmo 119, por favor. Salmo 119. Es el salmo más largo de la Biblia. Voy a leer versículos conocidos. A partir del versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, yo aumentaría diariamente. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este salmo es una belleza. Tiene 176 versículos, de los cuales 174 hablan de la palabra de Dios. Es un salmo maravilloso. Hace años, en el grupo de jóvenes, se hizo el desafío de aprender todo el Salmo 119 de memoria. Que yo sepa, nadie lo ha logrado. Y de pronto se olvidaron, se quedó así en la estratosfera. Hermoso. El tema del Salmo 119 es la palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos que vienen a ser sinónimos. Tenemos que enseñar. Si no enseñamos con la palabra, estamos instruyendo a nuestros descendientes para que se vayan a la condenación eterna. Debe ser la base. No decir, por ejemplo, hijito, estás robando, eso no es tuyo, ese lápiz, está mal robar, no tienes que hacer. No, no se enseña así. Hijito, has robado y eso es malo, porque el Señor dice, no robarás. ¿Me dejo entender? Ahí tiene todo el peso de la autoridad de Dios mismo. Si basamos en nosotros, los hijos van a pensar que hay otros que tienen más autoridad que nosotros, hermanos. Hay mucho que hablar, pero no puedo extenderme, ustedes ya saben, y no puedo No debo tomar un domingo más para esto. Y la Biblia, la cuarta parte, es útil para instruir en justicia. Aprender a vivir en justicia, haciendo las cosas justamente. Justicia es dar a cada cual lo que se merece, lo que corresponde. Nosotros no hemos sido medidos por la justicia de Dios, sino todos no estaríamos yendo al infierno. Es la gracia de Dios que nos salvó. Pero nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a todos a quien conocemos, a que debemos obrar justamente. La Biblia condena terriblemente las pesas, los pesos, las balanzas falsas, porque eso no es vivir en justicia, por ejemplo. Entonces, que todos nuestros actos sean en justicia. Qué diferente sería la iglesia si todos obraríamos en justicia. Quiere que el ser humano sepa hablar, pensar correctamente. Algunos textos voy a leer. El Salmo 119, ya que está ahí. 1 al 3. Salmo 119, 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan o viven en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Un cristiano no puede vivir en pecado, no puede vivir en injusticia. Un cristiano no puede estar prestando dinero con usura. Un cristiano no puede hacer nada que vaya en contra del camino de Dios. Pero eso lo aprendemos solo en la Biblia. Si no, vamos a aprender que los zurdos no entrarán al cielo. Si dejamos que cualquier predicador de televisión nos hable sin comprobar en la Escritura, estamos perdidos. Estamos perdidos. Tito está casi al final de la Biblia. Tito, capítulo 2. Les voy a leer todo el capítulo 2. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, eso es doctrina, que los ancianos, o sea, que los mayores sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 3. Las mujeres mayores, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Voy a parar un ratito. Un ministerio que hace falta en la iglesia, en esta iglesia, es de mujeres mayores que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Por qué no enseñan? Porque no viven, como dice la palabra de Dios. ¿Quién se va a atrever a ser hipócrita, decir, tienes que sujetarte a tu marido y no sujeta? Ese es un problema serio. Normalmente tengo charlas prematrimoniales con los que se van a casar. Pero hay cosas que no puedo estar pues hablando con una chica. Para eso están las mujeres mayores. ¿Dónde está ese ministerio? ¿Dónde están? Cristianas de boca. Perdón, pero es la verdad. ¿Por qué no hay ese ministerio? Porque una cosa es vivir la palabra y otra cosa es hablarla. Dios quiera que levante realmente mujeres, pero firmes, que aprendan a sujetarse a lo que dice la palabra de Dios, para que vayan enseñando a las mujeres jóvenes. Pero si uno no practica, ¿cómo va a enseñar? En cualquier momento la joven va a descubrir que está hablando mentiras y ahí se acabó. Ya no va a creer ni en la iglesia, ni en la señora, ni en la Biblia. 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los trabajadores a que se sujeten a sus jefes, que agraden en todo, que no sean bocones, respondones, no defraudando, no engañando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta época sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Es un ejemplo pequeñito para hablar semanas. Ahí está la enseñanza. ¿Cómo debe vivir el hombre? ¿Cómo debe vivir la mujer de Dios? El joven, el viejo y todos. Esta es la fuente de sabiduría. Es más, es la sabiduría. Pero perdemos el tiempo miserablemente. Es útil para instruir a vivir en justicia. La palabra de Dios, a la derecha vaya un poquito más, la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. Voy a leer capítulo 3, a partir del versículo 7. Primera carta de Juan 3:7, adelante. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia, de eso estamos hablando, es justo, como Dios es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Justicia, la Biblia nos enseña justicia. Si es imposible crecer en la vida espiritual si uno no conoce y obedece la palabra de Dios. Por eso recalco siempre, leamos la Biblia. Ideal, por lo menos, no ideal, pero muy bueno si uno pudiera leer una vez al año la Biblia totalmente. Si leen 4 capítulos por día, se acaba en un año. El calendario de la BBN para el 17 tiene lectura en un año de la Biblia. Se puede. Es cuestión de comenzar y pedir a Dios, Señor, quiero leer, fortaléceme, ayúdame. El diablo va a mandar a todas sus huestes, a todos, para que se opongan a que leamos la Biblia. Porque sabe que hay en ese libro el camino de justicia. hay la enseñanza perfecta de Dios, y el diablo quiere llevarnos al infierno. ¿Va a haber oposición? Claro que va a haber, pero nosotros hemos vencido en Cristo. Pero hay que estar seguro de eso, y vamos a ver y vamos a continuar. Y si no puedes leer 4 capítulos al día, baja. Pero puedes, pero baja. Vas a demorar más tiempo. Pero hagámoslo. Ahí está condensada toda la sabiduría de Dios en la palabra, la Biblia. ¿Para qué todo esto? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto también se puede entender como completo, como maduro. Es lindo tener bebés, es una belleza, pero ¿qué tal si seguimos teniendo un bebé que ya cumple 15 años? ¿Seríamos felices? Y tiene 20 años y sigue de este tamañito. ¿Quién estaría feliz? Gastaríamos todo el dinero posible para llevar a los mejores médicos. Ahí sí que oraríamos tupidito. Nos pondríamos a leer la Biblia, porque realmente es preocupante. Dios sabe su infinita misericordia. Pero es lo mismo que pasa a los cristianos. Hay cristianos que tienen 30 años de cristianos y siguen gateando. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Conocerán de política, de qué sé yo, pero de la Biblia no. Lo único fundamental que debemos conocer, cuando estemos en la presencia de Dios, no te van a preguntar de la escasez de agua, que si el gobierno ha hecho mal, que ha hecho mal, de los memes, o que yo no sabía nada, caras conocidas, nada de esas cosas. Eso tiene un valor acá, pero relativo además. ¿Tú lo imaginas a Habacuc? Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Has leído mi libro? ¿Ah? ¿Aba qué? De verdad. Por eso es que los cristianos podemos seguir bebés, porque le creemos todo al falso predicador. Por eso crecen las sectas. Y aún hay cristianos, llamados cristianos, que vuelven atrás. Nunca han conocido a Dios y no conocen la Biblia. Para perfeccionar, hay un texto en el Sermón del Monte que nos deja a todos knockout. En Mateo 5:48 dice el Señor: sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahí uno se da cuenta que no es nada. Por eso necesita la perfección de Dios. Y dice el texto bíblico que la Biblia es útil para perfeccionar, para madurar al cristiano. Sin Biblia, les garantizo, van a quedar enanos espirituales. Cristianitos bonsai. Arbolitos bien bonitos, pero no sirve para nada. Nadie puede hacer ni un jugo de frutas con un arbolito bonsai. Y después dice, ¿pero por qué, hermanos? Y de pronto se va a una secta. Claro, la secta les van a hablar cosas materiales y le van a decir, si tú das, pones la semilla de dar dinero a Dios, vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Eso es mentira satánica. Pero la gente que no quiere creer en Dios y en su palabra, prefiere poner plata, pero no dejarse transformar. Es terrible. Sin la Biblia estamos perdidos, hermanos. Las sagradas escrituras perfeccionan al hombre y lo preparan para toda buena obra. El cristiano no es para que se quede como un budista. Om, om, se senta. No, no, el cristiano es vital, es vida, pero vida fundamentada en el Señor Jesucristo y en su palabra. No es el cristiano una parte espiritual y otra parte humana. Todo el ser cristiano es espiritual. Y en base a lo que crea, en base a lo que confía, en base a lo que obedece, él puede vivir. No escuchen las mentiras del diablo, decir, no, una cosa los domingos, vas a la iglesia, das tu ofrenda, y de lunes a sábado viví como quieras. Eso es vivir en Satanás, con Satanás. Lo que pensamos cambia nuestra vida. Y lo que pensamos debe estar fundamentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, nos transforma, hermanos. Hay mucha maldad precisamente porque no se obedece la palabra. Y lo triste, muy triste, es ver que hay cristianos que no viven como cristianos. Hace muchos años, un hermano mayor que yo fue anciano en dos iglesias. Fuimos amigos con él. Pero poco a poco se fue apartando. Dejó ya de ser pastor, ya no iba a la iglesia, en su casa. Bueno, aparte enfermó y ese era su pretexto. Pero mal, ya no era el hombre que había luchado. Y un día fuimos a comer en el Ellis, a almorzar en el Prado. Hace años de esto. Y comenzamos a dar vueltas un poco para hacer digestión. Ustedes ven que yo no soy atlético. Dar vueltas, así. Y pasamos por el monje campero. Afuera había cientos de DVDs que venden en el suelo. Han visto ustedes, ¿no? Ni en cajit siquiera. Y me acuerdo de este hermano. No eran películas cristianas, por si acaso. Y, ah, no, este es malo. Este es buenísimo. No, eso no, ni la veas. Comenzó solito. Se había visto todas esas películas. Y yo le dije, hermano, ahora entiendo por qué estás de bajada. El ojo no se cansa de ver, dice la Biblia. Y un gran problema y ventaja del cine, que es en movimiento. Uno puede estar durmiéndose con la Biblia, pero vas al televisor y sus ojos así de abiertos. Si tú dedicas tiempo a los videos, así sean películas cristianas, la mayor parte de eso, antes que la Biblia, no vas a ser pastor. Y si vas a ser pastor, vas a guiar mal, vas a llevar al infierno a tu congregación. Sé de aquí hay hermanos que Dios les ha llamado al liderazgo. No se deje engañar por Satanás. Lean la Biblia. La Biblia, lo único que nos puede hacer sabio para salvación. Ese es el mensaje de la Biblia, hermanos. Así que deleitémonos en la palabra. Voy a volver y voy a terminar esta vez, sí, con el Salmo 119 nuevamente. Salmo 119. Y quisiera que experimenten eso, hermanos. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Será verdad? Podemos saber versículos de memoria sin vivirlos. Nunca vamos a llegar a amar la palabra de Dios hasta que no aprendamos a amar a Jesucristo conociéndolo a través de la Biblia. Que podamos decir, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Lo que hago cuando compro, cuando vendo, cuando voy a trabajar, todo está lleno de la palabra de Dios. Y el Salmo, el mismo Salmo, versículo 103. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En la antigüedad, lo más dulce que se conocía era la miel. Ahora hay muchas cosas. Chocolate, por ejemplo. Pero lo que está expresando, qué placer tengo en mi vida, que se me hace agüita la boca por tu palabra. Pero eso no se consigue de un día al otro, hermanos. Años de crecimiento. No es como el Nescafé instantáneo. No es porque te ponga las manos y te caes al suelo, aparte que te puedes fracturar algo. Es años de vivir, de crecer en la palabra de Dios y aprender a vivir. El desafío está planteado. Hoy es el día. Hoy es el día indicado, si no lo has hecho hasta ahora. ¿Para qué perder más tiempo? Abre tu Biblia, comienza con Génesis 1:1. Y lee, sigue, terminas Génesis 50, Éxodo capítulo 1, terminas Éxodo 40, luego comienzas Levítico 1, terminas Levítico 27, Números 1, etcétera, etcétera. Y si no entiendes, ven aquí y pregunta, para eso estamos. Pero comiencen ahora, no se imaginan lo que se están perdiendo. Hay hermanos que ya están comenzando a degustar la miel de la palabra. Y yo deseo para todos ustedes, para que andemos en santidad, andemos enseñando, andemos corrigiendo, reprendiendo, aprendiendo a vivir en justicia, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La fe se manifiesta por las obras. Así que, hermanos, les animo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día del Señor para comenzar, si no lo han hecho antes. Que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias, hermanos. Muchas gracias por su atención.